la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, en su capítulo 5. La palabra de Dios dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a meditar el versículo 20. Y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y voy a leer otra traducción del versículo que dice: pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuestro tema hoy es: el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido. Es una declaración que yo espero que produce gozo en el corazón del creyente, el saber que el Hijo de Dios ha venido. Es una declaración que tiene que ver con un punto muy importante de la historia. El hecho de que el Señor Jesucristo ha venido. Es un hecho que podemos recordar sencillamente cuando escribimos la fecha para algún documento oficial o para escribir una carta, o cada vez que usted escribe la fecha, usted va a escribir, por ejemplo, 12 de diciembre del año 2021, después de que Cristo ha venido, el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido. Era la esperanza que el pueblo de Dios tenía en el pasado. Era el propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Se nos dice que Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde la eternidad pasada, ese era el propósito de Dios, que Cristo habría de venir al mundo. Fue ese propósito de Dios que se reveló en forma de promesa tan pronto el hombre cayó en pecado. El Señor anunció la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, que iba a herir a Satanás en la cabeza. Y fue el anuncio de los profetas, fue la figura mostrada en todos los símbolos del Nuevo Antiguo Testamento y de la ley ceremonial, y fue el anuncio que se hizo por los profetas, que el Hijo de Dios habría de venir al mundo. Y Juan aquí nos está diciendo, el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido. Es una gran noticia. Es algo que debe alegrar nuestro corazón. Hay himnos que de pronto cantamos en determinado tiempo del año. Deberíamos procurar cantarlos muchas veces al año, como oíd un son en alta esfera. En los cielos, gloria a Dios, dice al mortal, paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos y al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Y poder reflexionar en ese hecho de que el Hijo de Dios ha venido al mundo. Y el apóstol Juan nos presenta por lo menos tres cosas con respecto al hecho de que el Señor Jesucristo ha venido al mundo. Lo primero es, lo sabemos. En la mañana dije que el apóstol Juan está como recordando otra vez, y lo que él ha hecho a lo largo de la carta es recordar y recordar y volver a recordar y volver a profundizar y recordar las verdades esenciales del Evangelio. Y aquí la otra traducción que yo leí tiene, nuestra traducción 60 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, y la otra traducción solo varía en una palabrita que dice, pero también sabemos. Y como primer encabezado, yo puedo ver ahí que es con respecto a que el Hijo de Dios ha venido al mundo, dice, lo sabemos. Y dado que está como recordatorio, es algo que hemos de recordar siempre. Lo sabemos y hemos de recordarlo siempre. Por la gracia de Dios, yo creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que Cristo ha venido al mundo. El Hijo de Dios ha venido al mundo. Pero es muy probable que mucha gente quizá no lo sepa. Y damos gracias a Dios por la bendición de que nos sea recordado a los que lo sabemos. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Y la bendición también de poder proclamarlo a los que no lo saben. Y Dios en su amor está permitiendo que hoy puedas escuchar, si no lo sabías. Debes de saber que el Hijo de Dios ha venido al mundo. Que cuando te dicen una fecha, es un recordatorio que el Hijo de Dios ha venido al mundo. Hoy es 12 de diciembre del año 2021, después de que el Hijo de Dios vino a este mundo. Y ha habido intentos de personas que quieren negar la realidad en tantas cosas, que quieren quitar eso de antes de Cristo y después de Cristo, porque son necios, porque son ciegos, porque son muertos espirituales. Pero el sol no se puede tapar con un dedo. No se puede negar, como no se puede negar la gloria de Dios que está siendo proclamada por su creación, tampoco se puede negar el hecho de que justamente la historia está dividida antes de que el Hijo de Dios venga a este mundo y después de que el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Poder saber que Él ha venido a este mundo. Y es algo que debe emocionar nuestro corazón, a aquellos que lo sabemos, que debemos regocijarnos en el hecho de que Él, el Hijo de Dios, ha venido a este mundo. El eterno Hijo de Dios, aquel que es engendrado, no creado, el eterno Hijo de Dios, aquel que tenía gloria igual que su Padre, pero que no estimó el ser igual a Dios, sino que dejó su trono de gloria, se humilló a sí mismo, caminó entre nosotros, sufrió como nosotros, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él ha venido a este mundo. Y es importante y debe emocionar nuestro corazón el saber que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo tomó forma humana, caminó entre el polvo de esta tierra, en una humillación terrible, porque no olvidemos que si nosotros nos convirtiéramos en gusanos o en hormigas para ayudar a las hormigas, eso no es tan gran humillación como el hecho de que Dios se hizo hombre, porque al final el hombre y el gusano son criaturas, pero Dios es de otra categoría. Dios es Dios el Todopoderoso. Dios es aquel que es digno de toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Sin embargo, Él se hizo semejante a la criatura y habitó entre nosotros. Él tomó forma humana, la profecía se cumplió. El pasaje que se ha estado leyendo hoy desde la mañana hasta la tarde nos está recordando: el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Dios cumplió su promesa. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento, Dios cumplió su promesa y nació el Señor Jesús. Nació de mujer y nació bajo la ley, y Él cumplió perfectamente la ley. Cristo ha venido a este mundo, el Hijo de Dios ha venido a este mundo, y es algo que lo sabemos, y es algo que tenemos que recordarlo constantemente, y damos gracias a Dios porque hay tantas formas. Yo creo que todos los que trabajamos de alguna forma escribimos la fecha, y hermanos, cuando escriba la fecha en una factura, en un presupuesto, que Dios nos ayude a recordar: el Hijo de Dios ha venido a este mundo hace tanto tiempo, y yo estoy escribiendo la fecha de hoy recordando que Él ha venido a este mundo. Ahora, es bien importante cuando pensamos en esto, porque probablemente mucha gente haya escuchado de una manera vaga el hecho de que Cristo ha venido a este mundo. Estamos justamente en una época donde se supone que la gente celebra y recuerda que el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Y es importante poder saber que pues estas fechas en realidad no tienen sentido cuando pensamos en que el protagonista de esta fecha es el hecho de que Cristo ha venido a este mundo. La persona de la Navidad no es Santa Claus. El hecho de la Navidad no es los regalos, sino el regalo de Dios. Es el hecho de que el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Ahora, hermanos, hay un asunto importante que el apóstol Juan quiere decirnos aquí, y es no solo que también lo sabemos y que debemos recordarlo y celebrar el hecho de que Cristo ha venido a este mundo, pero no simplemente celebramos que Él nació en un pesebre, sino celebramos el hecho de que Él dejó su gloria, nació en un pesebre, fue despreciado, fue rechazado, Él cumplió perfectamente la voluntad de su Padre, Él cumplió toda la ley y murió en una cruz como un pecador. Y fue abandonado por su Padre, pero Él resucitó al tercer día de entre los muertos y Él vive. Él ascendió al trono y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y el apóstol nos está diciendo, Él vino con un propósito. Y quizá muchos sabemos que Él ha venido. No obstante, probablemente ignoramos el propósito. Y el propósito, dice el apóstol Juan, dice: pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y después empieza a hablar de para qué es que el Hijo de Dios ha venido. Dice, el propósito definido es, en primer lugar, darnos entendimiento. Darnos entendimiento. Es interesante que hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Jeremías 9:24, que dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y quisiera que pudiéramos buscarlo, y vamos a leer también el versículo anterior, porque corremos un peligro. Vivimos en una época donde Dios ha permitido tanta sofisticación que de pronto podemos perdernos de cuál es el sentido de la vida. De cuál es el sentido de que el Señor Jesucristo haya venido. Y dice, versículo 23, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hermanos, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay tantas otras cosas que pueden competir con el hecho y podemos pensar que podemos alabarnos, sentirnos bien porque tenemos sabiduría. Y si no es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y una persona puede ser sabio en muchas otras cosas, pero no es para alabarse. El hecho de que alguien pueda tener grados honoríficos y posgrados y los más altos niveles de estudio no son motivo para poder alabarnos. Si alguien se siente que es muy valiente, ese no es el motivo para alabarse. Si alguien tiene riqueza y Dios le ha permitido acumular riqueza, no te alabes por tu riqueza. Y dice el Señor, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. No entender al Señor es grave. Dios nos ha creado para Él. Dios nos ha creado para su gloria. Por supuesto que por el pecado no podemos. Somos incapaces de reflejar su gloria. Pero el Hijo de Dios ha venido con un propósito de hacernos entender. Hermanos, el que ha nacido de nuevo puede entender. Dice la Biblia, el hombre natural, y nosotros nacemos todos como hombres naturales. Dice, no percibe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para él, las cosas de Dios son locura, y no las entiende. Pero por la gracia de Dios, los que hemos nacido de nuevo, somos seres con vida espiritual, que hemos sido capacitados. Cristo vino para darnos entendimiento, para que podamos entender quién es Dios, y que Dios obre en nuestros corazones por su Espíritu, y podamos en verdad entender quién es Dios. Que no vivamos con la idea de un Dios que nosotros nos imaginamos, sino entender quién es el verdadero Dios, quién es el Dios que se ha revelado en la Escritura. El Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento. Antes de venir al Señor Jesucristo no podíamos entender, pero Cristo ha venido, y Él ha venido para dar entendimiento. Nosotros podemos hacer en esta vida e invertir nuestra vida en estudiar todo lo que se puede estudiar acerca de química, de lo que sea que usted pueda hacer, y usted puede recibir muchos grandes reconocimientos, pero si usted no entiende quién es Dios y no conoce a Dios, usted habrá desperdiciado su cerebro, habrá hecho un total desperdicio. No vale la pena. Hay que alabarse, no en comprender los átomos y las partículas más pequeñas, o los astros y las cosas más grandes, no en aprender acerca de la computación cuántica y esas cosas que de pronto aboban a la gente. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme. Hermanos, si estamos en Cristo, Cristo vino para dar entendimiento a su pueblo. Él nos ha dado entendimiento, ha venido y nos ha dado entendimiento. Hermano, si estamos en Cristo, tienes entendimiento para entender quién es el Señor. Clamemos al Señor que podamos ejercer ese entendimiento, entender quién es Dios, que podamos entender Dios es el tres veces santo. Dios es aquel que de ninguna manera va a dejar un solo pecado sin castigo. Dios es aquel que a sus hijos los toma por hijos y los disciplina. Dios es aquel que por amor está formando a sus hijos a la imagen del Señor Jesucristo. Dios es santo, es justo. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es amor. Y que si estamos en Cristo, hermano, se nos ha dado la capacidad de entenderlo. Cristo vino específicamente, su propósito es hacernos entender, darnos entendimiento. Y justamente entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. Entendimiento para conocer al que es verdadero. Son las dos partes de su propósito. Él vino para darnos entendimiento, y entendimiento para conocer al que es verdadero. La mayoría de la gente tiene unas imaginaciones muy vagas de quién es Dios. Y hermanos, es triste que aún gente que tiene la Escritura tiene concepciones sumamente vagas de quién es Dios. Alguien escribió un escrito muy triste, que dice, ese escrito evidentemente es alguien que tiene cierto conocimiento de la Escritura, pero es lamentable que muy probablemente no ha nacido de nuevo y no tiene entendimiento de quién es Dios. porque esta persona escribe y dentro de las cosas que escribe dice, él intenta describir lo que es un pastor. Y él dice, un pastor, dice, es alguien que ha renunciado a sus sueños por un llamamiento que solo él y Dios entienden. Dice, un pastor es el que tiene que soportar, y todo parece quejas. Y hermano, empieza a describir un montón de cosas de lo que es ser un pastor. Pero todas esas cosas solo reflejan una cosa, una persona que no entiende quién es Dios. Una persona que no entiende que ser un pastor es el más grande privilegio que una persona puede tener de servir al Señor en la iglesia que Él ha comprado con su propia sangre. Que no entiende que ser un pastor, porque dice que es sacrificar a la familia y no estar en cosas de su familia. Bueno, un pastor tiene que modelar ante la iglesia como Cristo ama a su iglesia. O sea, un pastor no está llamado a sacrificar a su familia. Dios no pide sacrificios humanos. Y alguien que está sacrificando a la familia está ofendiendo a Dios, y no puede ser eso un pastor. Y dice, un pastor es alguien que forma líderes, dice, y después son ingratos. Y hermanos, es claro que esta persona está buscando la alabanza de los hombres y que no entiende que Pablo dice, yo sembré, pero Apolos regó, el crecimiento lo da el Señor. El pastor no está formando líderes, el Señor está proclamando el Evangelio y las ovejas de Cristo escuchan. Y el pastor no está esperando que se lo reconozcan a él. El Señor está esperando que Dios sea glorificado. ¿Qué importa si a mí me agradecen o no me agradecen? Soy simplemente un vaso de barro. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y es evidente que alguien que está con esta expectativa, pues vive frustrado. Todo es queja, todo soporta. Dice, un pastor es uno que aunque esté mal, te va a decir que está bien. Bueno, el apóstol Pablo era un pastor y él dijo, miserable de mí. Él no estaba siempre diciendo que estaba bien, pero él estaba confiado en el Señor Jesucristo. O sea, un pastor no vive en la falsedad de mostrarse como el superhombre y el superhéroe. Un pastor está confiado de que él es alguien miserable que necesita del Señor Jesucristo. Hermanos, conocer y entender quién es Dios, que Dios nos lleve a conocerle y a entenderle. Cristo vino para eso. Cristo vino para mostrarnos al Padre. Ese es el propósito por el cual Él vino. Vino para que podamos conocer al que es verdadero, el verdadero Dios. El verdadero Dios puede ser conocido porque Él nunca se ha quedado sin testimonio. Su creación está proclamando su grandeza. Su palabra escrita está mostrándole a Él. Pero su palabra viva, el Señor Jesucristo, está mostrándonos quién es el Padre. Él es uno con su Padre, y Él tiene como propósito darnos vida, darnos arrepentimiento para vida, darnos fe, darnos entendimiento, y ese entendimiento debe ser utilizado para una sola cosa, para conocer al que es verdadero. Con justa razón, el apóstol Pablo decía, asombrado y conmovido, que ya no quería nada, sino una sola cosa. La excelencia de conocer a Cristo Jesús. Y hermano, si estamos en Cristo, que eso sea la pasión de nuestro corazón. No es malo si Dios te permite hacer un doctorado en lo que quieras hacer. Pero si haces doctorados, te dan premios en este mundo y no conoces al Señor, habrás desperdiciado tu vida, tu cerebro y todo. Dios quiera que podamos, todos quienes estamos aquí, por su gracia, por la obra de Cristo, tener ese entendimiento. Él vino para dar entendimiento a su pueblo, y que Dios apasione nuestro corazón como apasionó el corazón de Juan, de Pablo, que no querían sino una sola cosa, conocer a Cristo. La tercera cosa que nos dice en cuanto al hecho de que Jesús vino es, el Hijo de Dios ha venido, y solo por eso estamos en el verdadero Dios. Solo y únicamente porque el Hijo de Dios ha venido es que podemos estar en el verdadero. Dice nuestro pasaje, dice ahí, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Solo es porque Cristo vino. No habría otra manera de estar en el verdadero, sino solamente por medio del Señor Jesucristo. Y la Biblia es tan abundante en declarar esto. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente porque Jesús vino es que podemos conocer al verdadero y estar en el verdadero. Si Cristo no hubiera venido, no hay manera. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios. Y alguien pecador no puede estar en Dios porque sería consumido por el Señor. Y solamente la única razón por la que podemos estar allí es porque Él abrió el velo y abrió el acceso al lugar santísimo. Es porque Él vino y cumplió la ley. Él hizo lo que hemos fracasado en hacer. Él nos creó para su gloria y somos un fracaso total. Pero Cristo vino e hizo lo que fracasamos en hacer. Él consistentemente mostró que Dios es un Dios de amor. Él consistentemente mostró que Dios es rico en misericordia. Él consistentemente mostró su omnisciencia, su omnipresencia, su lentitud para la ira, su paciencia, todo el carácter de Dios mostrándose. Dice el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo porque Él vino e hizo eso, y después sufrió el castigo que nosotros merecemos, es que nosotros podemos estar en aquel que es tres veces santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la razón por la que podemos verle es porque su santidad nos la ha abonado a nuestra cuenta. La razón es que sin justicia no se puede ver al Señor. Y la justicia necesaria es una justicia que tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y esa justicia mayor es la del Señor Jesucristo. Y solo porque Él vino es que podemos experimentar justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No había otra manera. Cristo tenía que venir. Así estaba decretado desde la eternidad. La única manera en que Dios podía perdonar a pecadores es que el pecado fuera castigado. Y fue castigado en el Señor Jesucristo. En caso contrario, nosotros tendríamos que experimentar la ira de Dios por toda la eternidad. Pero el Señor vino a salvar un pueblo. Y podemos estar en el verdadero Dios y conocer al verdadero Dios solamente porque el Señor Jesucristo vino. Era necesario. No podía ser de otra manera. Así tenía que ser. La naturaleza de Dios y la naturaleza del pecado demandaba que tenía que ser así, de esa manera. Y eso nos concede la posibilidad de estar en el verdadero Dios. Y estamos, dice, en el verdadero Dios. Y ese verdadero Dios dice, y en su Hijo, Jesucristo. Y aquí el apóstol Juan está cerrando con un asunto fundamental, la deidad del Señor Jesucristo. Está cerrando con una exaltación de algo que tenemos que creer por fe en cuanto a que Dios se ha revelado así, y es en cuanto a que Él es un Dios en tres personas. Y podemos entender, porque Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, nosotros podemos estar en el Padre, que es el verdadero Dios, pero podemos estar en su Hijo, que es Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma sustancia del Padre, que no es creado, sino es eternamente engendrado del Padre. Recuerde que dice Felipe al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice: hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y aquí Juan está enfatizando la deidad del Señor Jesucristo. Cristo es uno con su Padre. Él es el verdadero Dios. El Padre es el verdadero Dios. El Hijo es verdadero Dios de la misma sustancia del Padre. Y el Espíritu Santo es verdadero Dios. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, moran en nosotros. Como Él dijo en el versículo 24 del capítulo 3, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, estamos en el verdadero Dios, en la divina triunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Por causa de que el Hijo de Dios vino a este mundo, es para que conozcamos al que es verdadero, para entender al que es verdadero, para conocerle. Y solo por causa de eso es que podemos estar en el verdadero Dios. y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, la vida eterna no es simplemente estar, como muchos imaginan, en las nubes, tocando un arpa por toda la eternidad. La vida eterna es Dios mismo. Y la vida eterna comienza desde el momento que Cristo te es manifestado. La vida se nos manifestó. El apóstol Juan dice, lo vimos, lo oímos, lo hemos palpado. Y eso le estamos anunciando, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Hermanos, no alegra tu corazón saber que Él ha venido. Si Cristo no venía a este mundo, no había ninguna esperanza para nosotros, sino una horrenda expectación de fuego. Si Cristo no venía a este mundo, no había propiciación para nuestros pecados. No podríamos tener perdón de pecados. Qué maravilla es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilla es saber que nos escribe para no pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y eres la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los creyentes de todo el mundo. Y aclaro esto porque dice, literalmente dice, de todo el mundo. No se olvide que estaba escribiendo el apóstol Juan y haciendo entender a su audiencia primaria, que no era como ellos pensaban, que era solo para los judíos. Pero tampoco está diciendo que es para la totalidad del mundo, sino está diciendo para los elegidos del Señor de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos, lo sabemos, Él ha venido. No olvidemos para qué ha venido. Él ha venido para que entendamos. Hermano, podemos entender, porque Él ha venido para darnos entendimiento. Y si no estamos entendiendo, hermano, arrepintámonos. Confesemos pecado. No hay razón para que no entendamos quién es Dios, porque Cristo ha venido para eso. No hay razón para vivir esclavos del diablo, porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y si yo estoy viviendo en esclavitud del pecado y del diablo, pues estoy negando el Evangelio. No hay razón para que no crezcamos en el conocimiento de Dios, porque Cristo vino para eso, para darnos entendimiento y para conocer al que es verdadero. Y si tú has creído, si tú lo sabes y has creído, entonces estamos en el verdadero, en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y estamos ya en la vida eterna. Si bien es cierto que estamos esperando la liberación gloriosa de los hijos de Dios, que nuestra salvación está más cerca que cuando primero creímos, no obstante, podemos gozarnos. Nuestra salvación es ya una realidad. La vida eterna es ya una realidad. Estamos en el verdadero Dios, estamos en su Hijo Jesucristo, estamos en la vida eterna. Cristo es la vida eterna. Y hermanos, que sea nuestra pasión conocer a Cristo. Dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, que haya deleite en nuestro corazón en conocer quién es el Dios en quien hemos confiado, y poder hallar siempre nuestro gozo en Él, y poder vivir para glorificarlo. Hermanos, la razón por la que debemos conocerle es porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, y una buena obra es la que se hace con el poder correcto, el del Espíritu Santo, con el propósito correcto, la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos que no se haga para la gloria de Dios, no importa que sea buena, no es buena. Cualquier cosa que no se haga para la gloria de Dios es pecado, porque la Biblia dice claramente a los creyentes, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y necesitamos conocerle para mostrar su gloria, porque su gloria es su carácter. Pero es posible porque el Hijo de Dios ha venido. No hay pretexto. Si no estás entendiendo a Dios, si no estás conociendo a Dios, hermano, arrepiéntete y ven al Señor Jesucristo, porque Cristo vino para eso. Y si tú no tienes claridad en cuanto a que Cristo ha venido, te recuerdo, Cristo ha venido, y ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Él es el único camino de salvación. Él es la única posibilidad de tener vida eterna y de poder llegar al Padre. Es el Señor Jesucristo. Él es el único que provee salvación. Fuera del Señor Jesucristo es mejor que no te encuentres con Dios, porque fuera del Señor Jesucristo Dios es fuego consumidor. Cree en el Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que te salve. Clama al Señor que te dé fe, que te dé vida. Él vino a morir en la cruz para pagar por los pecados de su pueblo. Él vino a cumplir la ley en favor de su pueblo. Hermano, que estemos siempre confiando y clamando al Señor que nos guarde de confiar en nada que sea fuera del Señor Jesucristo, sino solo en Cristo y en su obra completa en la cruz. Si nosotros nos desviamos de eso, la vida será un fracaso. Y si no hay certeza de estar teniendo la fe totalmente en el Señor Jesucristo, no solo la vida es un fracaso, sino una tragedia total. Estar divagando en cuanto a la fe verdadera y la confianza total en el Señor Jesucristo es de consecuencias eternas. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Vamos a orar, hermanos.